Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Qué bueno. Estamos, como ustedes saben, en el libro de Filipenses. Ya ha sido un estudio tremendo. La semana pasada vimos un aspecto. Esta semana Dios me ha dado otro aspecto en el mismo versículo. Yo creo que nos va a bendecir muchísimo. Por ponerle por título, le pusimos ganancia por medio de pérdida. Ganancia por medio de pérdida. Una vez más, ganancia por medio de pérdida. Usted dice, pastor, eso no tiene sentido. Cuando usted ve ese título, no tiene absolutamente nada de sentido. ¿Cómo es posible que usted y yo podemos ganar por medio de la pérdida? ¿Cómo es posible que usted y yo, al perder algo, en realidad estamos ganando algo? Piensen eso. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, búsquelo si tiene su Biblia, nos está enseñando un principio que dice exactamente lo que estamos viendo hoy. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, dice así. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una vez más. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Uno lee un versículo como ese, un entendimiento como ese, oh, ganancia por medio de la pérdida, no tiene sentido, no cruza nuestra mente, pero entiende eso, usted y yo cada día estamos evaluando nuestra vida basada en lo que conocemos. Y Pablo está evaluando su vida basado en el encuentro que ha tenido con Dios. Fíjese en esto, Pablo en los versículos anteriores, ya usted conoce la historia, dijo, yo vengo de la familia, la tribu de Benjamín, vengo de una buena familia, yo estudié en la mejor escuela de filosofía y teología de mis tiempos, yo fui el mejor estudiante de mi maestro, yo soy un hombre celoso de la ley de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo soy el mejor en cualquier área de mi vida. Sin embargo, todo eso, buena familia, buena estima, buena educación, la veo como una pérdida en comparación a mi conexión con Dios. Y hasta que usted y yo no estemos en la misma posición que Pablo está diciendo, lo que yo soy no tiene nada que ver o no se compara a mi conexión con Dios, usted y yo no vamos a encontrar la ganancia completa que Dios ya tiene para usted y para mí. Y por eso tenemos que verlo de la forma de Pablo, que él dice, cuando yo pierdo, al contrario, yo gano. Cuando yo pierdo lo que aparentemente la sociedad, la gente dice, oh, eso es lo que te da estima, te da, tengo la ropa correcta, tengo el carro correcto, la posición correcta, he buscado todo lo que la sociedad dice. Sin embargo, cuando pongo eso a un lado, en comparación a Dios, gano más de lo que pierdo. Y a veces tenemos que evaluar nuestra vida basado en ese entendimiento. Áreas de ganancia en la vida. Yo quiero enfocarme en cuatro de ellas, puedo enfocarme en miles, pero cuatro de ellas, áreas de ganancia en la vida. La primera es la pérdida material. La pérdida material. Usted dice, pastor, ¿cómo es posible que si yo pierdo lo material, voy a ser una ganancia para mí? ¿Cómo es posible eso? Tenemos que entenderlo desde un punto de vista bíblico. Por ejemplo, yo no creo que Dios le está deseando a usted o a mí que tengamos una pérdida material, ya sea por un accidente, por un problema, un incendio en su casa, una inundación. Esas son tragedias de la vida de un mundo caído que sucede. Pero muchas veces la pérdida material viene cuando usted y yo invertimos los valores, el sistema del mundo, el sistema de la sociedad y ponemos el sistema de Dios en nuestra vida. A mí me encanta un programa que se llama ¿Cómo hice mi primer millón? En inglés. Lo dan en el canal de televisión. A mí me gusta verlo porque son gente, igual que usted y que yo, que en un momento tuvieron una idea que funcionó, tuvieron un negocio que le funcionó y le fue muy bien. Lo cómico del caso es que es muy común escuchar en el programa la siguiente frase. Escuche bien, mucha gente dice, lo mejor que me pasó a mí fue que me despidieron de ese trabajo. Y uno dice, ¿cómo es posible? Sí, porque en el momento que me despidieron, me vino la idea para el negocio. No le estoy pidiendo, no estoy deseando que lo despidan a usted, ¿verdad? El pastor ya sí fue, ¿verdad? No encuentro trabajo y quiere que me voten. No, tampoco así. Lo que le estoy diciendo a usted es que hay veces que la pérdida material no es tan trágico como usted lo ve, o como nosotros lo vemos, pongámoslo de esa manera. En estos tiempos, en los últimos 3 años, este país ha vivido una crisis terrible. Mucha gente ha perdido casa, carro, empleo, tal vez tú eres uno de esos. Y piensas, ¿cómo es posible que es una bendición que yo pierda todo eso, pastor? Te estoy diciendo que si tú colocas el valor del reino de los cielos, lo que aparenta ser una pérdida material, resulta ser una ganancia para tu vida. Hay muchas personas que dicen, cuando yo perdí mi empleo, encontré a mi familia. porque ahora no estaba enfocado solamente en mi empleo. Pasé tiempo con mis hijos, pasé tiempo con mi esposa. Estamos más enamorados que nunca. Mis hijos me respetan. Oh, así que la pérdida de algo material te dio un beneficio. Es como usted lo ve y como Dios lo ve, que cambia el enfoque de nuestra vida. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. ¿Qué es lo que produce en nosotros eso? ¿Cómo produce en nosotros ese aspecto? Yo recuerdo hace muchos años atrás, y deberíamos hacerlo una vez más, yo sé que ella le gusta hacerlo, pero a mí me gusta ver televisión. Pero un verano, hace 5 años, 4 años atrás, mi esposa dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejar de ver televisión por un mes a ver qué sucede. Y fue lo mejor que le pasó a nuestra familia. Solamente teníamos 2 niños en aquel entonces, los 2 varones. Por un mes no vimos televisión. El tiempo de ver televisión, jugamos con los niños, hablábamos, comíamos juntos. De repente, lo que aparentaba ser una pérdida, principalmente para mí, porque me gusta ver televisión, fue una ganancia para mi vida. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Dios está diciendo, cuando nosotros a veces no vemos la pérdida material como el enfoque de nuestra vida, de repente obtenemos mucho más de lo que usted y yo pensamos, mucho más. Y necesitamos reevaluar nuestros valores de esa forma. ¿Cómo evaluar los valores de lo que Dios desea para mi vida? Obtener algo de Dios y no de lo que yo quiero. Jesús está hablando con un muchacho en Mateo 19, usted puede ir buscándolo. Mateo 19 es la historia del joven rico, usted conoce la historia. Ahí está Jesús hablando con mucha gente. Llega un muchacho y se le arrodilla a los pies, dicen las versiones. Y cuando se arrodilla dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Todo poético el muchacho, ¿verdad? Y Jesús le dice, oh, qué tremendo. Le dice, obedece, haz los mandamientos, obedece a tu padre, a tu madre, ayuda al prójimo, etcétera. No robes, no mientas, etcétera. Le sigue diciendo. El muchacho, de edad, porque dice, eso es lo que Jesús quiere, le dice, yo he hecho todo eso desde que era pequeñito. Él pensó que Jesús iba a decir, oh, vas para el cielo, muchacho, ¿cómo es la cosa? Sin embargo, Jesús le dice lo siguiente, vaya conmigo. 19:21 dice así. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, nadie puede ser perfecto, pero si quieres ser perfecto, es decir, si quieres tener una conexión, anda, vende ¿cuánto? Todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús viene y le dice, ah, ¿tú crees que eres bueno? Yo conozco algo en tu corazón que te tiene controlado. Jesús no desea que usted y yo seamos pobres. No es que Jesús le dice, oh, cuando él sea pobre es que va a ser bueno. No, es que Jesús conoce que el dinero para él era más importante que cualquier otra cosa en su vida. Y dice la historia que el muchacho se fue a su casa triste porque tenía mucha plata. Jesús se dio cuenta que para él su dinero era más importante que los valores del reino. ¿Qué cosas en tu vida son más importantes que los valores de Dios? Evalúate. Y eso es exactamente, la palabra de Dios desea que entre en nuestro corazón y que cambie nuestra condición. Una vez más, la palabra de Dios tiene que entrar a mi corazón y cambiar mi condición. Si eso es una cuestión religiosa, si es leer 2 versículos y volver a hacer la misma cuestión todos los días, hay problemas. Está medio sed el pastor hoy, pero es porque yo deseo que tú recibas todo lo que Dios tiene para ti. Hay muchas personas que viven en lo mínimo porque no han hecho lo que Dios desea, incluyéndome a mí. Y Dios dice, si tú inviertes eso, el resultado será mucho mejor. Me gusta como dice este versículo, Proverbios 16:8, se lo voy a leer a ustedes de la versión moderna, dice, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Una vez más, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. La palabra de Dios está siendo muy claro, no que está en contra del ser rico, sino en contra del ser deshonesto, o obtener lo que queremos a mi modo y no al modo de Dios. Cuando usted y yo obtenemos las cosas al modo de Dios, las cosas cambian, las cosas son mejores, duran más, son una bendición mayor, porque vino a la manera de Dios, y a la manera de Dios las cosas van a avanzar. Es mejor ser honesto. En ese sentido, es mejor ser honesto. Cada uno de nosotros obtenemos algo de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué estoy diciendo? ¿Y qué nos está diciendo Dios? Que usted y yo tenemos que evaluar lo que aparenta ser una pérdida y ver qué es lo que Dios quiere traer una ganancia en nuestra vida. ¿Está conmigo? Cuando hacemos eso, la cosa cambia en nuestro corazón. Número dos, segunda área, es el sacrificio personal. Una vez más, es un título difícil. ¿Cómo es posible que si yo me sacrifico personalmente voy a obtener un beneficio? Esa es la realidad. Usted lo hace todos los días. Usted lo hace todos los días. ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar por lo menos 8 o 10 horas diarias? ¿Verdad? Eso es sacrificio personal. Pero como hay un beneficio, usted a veces ni lo siente. Hay que echarle ganas porque hay un beneficio al final. De la misma forma, Dios está diciendo, si usted hace un sacrificio personal, hay una ganancia para su vida. ¿Qué es sacrificio personal? Usted y yo lo hacemos todos los días. Tal vez cuando las madres, especialmente, ¿verdad?, cuando tienen sus hijos, por tener un hijo, dejan de dormir, tienen que cuidar al niño antes de cuidarse personalmente, ¿verdad? Pierden la figura. Ahí están las, no, pastor, imagínese, tengo 3 niños. Yo también tengo 3 y por eso sí. Perdí la figura. Un sacrificio personal con tal de obtener un beneficio. Un sacrificio personal. Cuando usted y yo hacemos eso, de repente Dios comienza a hablar a nuestra vida. ¿Qué es un sacrificio personal? Cuando usted y yo ponemos el valor del reino encima de mis valores, con tal de dar lo que Dios desea para mí. Déjeme explicarlo de esta manera. En ese mismo Mateo 19, después que Jesús le dijo la respuesta al joven rico, los discípulos comienzan a pelear. ¡Hey, Jesús! ¿Cómo es posible? Tú le dices a ese muchacho, que un muchacho que era rico, que se sacrifica, que quiere ir, ¿verdad?, a servirte a ti. Pero nosotros, dicen los discípulos, nosotros lo hemos dejado todo. Lo dejamos todo, Jesús. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? ¿Cuál es mi parte? Usted y yo hemos hecho esa pregunta alguna vez. Estamos sacrificando, trabajando. ¿Cuándo me toca lo mío? ¿Cuándo me toca mi oportunidad? ¿Cuándo es que viene mi bendición, pastor? Oh, yo he sido fiel en los diezmos por años y como que no llueve el dinero del cielo, como dice la Biblia. Sea honesto con usted mismo. Si es su primera vez en esta iglesia, yo soy honesto con usted, sea honesto con usted mismo. Yo no le voy a jugar jueguito. Es lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de nosotros a veces vemos a Dios como una figura distante sin entender que nos toca algo a nosotros para obtener lo que Dios quiere para mí, para ti. ¿Está conmigo? Muy importante. Dice lo siguiente, Mateo 19, Jesús le contesta y le dice, y cualquiera que haya dejado, escuche la lista, o casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Eso es bastante. Por mi nombre, recibirá, ¿cuántas veces? Recibirá 100 veces más. Yo no sé si usted sabe de negocio, pero eso es muy buena inversión. Eso es muy buena inversión. La mayoría de las cuentas de ahorro le pagan un 2%, máximo un 4%, y eso es a veces. Jesús está diciendo, si tú haces una inversión en mi reino, el retorno es el 100 por 1. 100 por 1. No le estoy diciendo yo, una vez más, vamos a la palabra de Dios que es más certera que yo. Vamos a la palabra de Dios que ha vivido miles de años. Y nadie ha probado que sea mentira. Dios está diciendo a ti y a mí, si yo hago la inversión, obtengo el resultado. Y luego le dice, y también la vida eterna, y heredará la vida eterna. Jesús está diciendo, no solamente vas a tener un beneficio, también vas a tener un beneficio eternamente. Y usted y yo vivimos una vida terrenal con una idea eterna. Una vez más, vivimos una vida terrenal con una idea eterna, con una inversión en el cielo. Con una inversión en el cielo y debemos verlo de esa forma en nuestra vida. ¿Está conmigo todavía? Áreas de ganancia de la vida, número 3. Áreas de ganancia de la vida es servicio en humildad. Servicio en humildad. Yo le voy a ser honesto, eso es difícil. Porque servir de por sí es una posición humilde y encima de eso usted tiene que ser humilde también. ¿Qué es humilde? Humilde es tomar una posición menor que la que yo pienso que merezco con tal de avanzar el reino de Dios. Humildad no es solamente, bueno, pastorcito, usted se imagina. Eso es un buen corazón. Pero humildad es una posición. Hay hombres muy humildes, pero son muy fuertes. al igual que las mujeres. Humildad, a veces lo malinterpretamos con, bueno, déjame dejar la cabeza ahí hasta que me vapuleen y me mal, ¿verdad? Eso no es humildad. Humildad es yo permitir bajar mi posición con tal de permitir que Dios sea la autoridad de servir en ese modo. Hace muchos años atrás, antes de comenzar acá, como pastor a tiempo completo, yo trabajaba en un consultorio ontológico, se lo conoce, una compañía, ¿no? Y cuando yo estaba trabajando, pues yo comencé de abajo, igual que todo el mundo, era nuevo, y fui subiendo, gracias a Dios. Pero yo tenía un supervisor que sabía menos que yo. Honestamente, yo sabía más del área que él sabía. Pero yo, ¿verdad? Siempre me comportaba bien, ok, lo que él quería que yo hiciera, yo tenía que hacerlo, era mi supervisor, y estaba haciendo mi trabajo, y yo disfrutaba mucho de mi trabajo. Un día, habían faltado varias personas, el trabajo estaba, pero ya usted sabe cómo pasa, que cuando dos o tres se enferman, ese día es que llega todo el mundo a atenderse, ¿verdad? Le pasa en su trabajo también, que cuando faltan dos, ahí es que viene todo el mundo ese día. La cuestión es que el día es ocupadísimo, muchacho, ve acá, ve allá, ya yo en una no aguanté, mi hermano, y como usted sabe, me quité a Jesús y le entré a Paul de una vez. Y le dije, ¿sabes qué? Así es como va la cosa. Y hablé con el muchacho y le dije, ¿sabes qué? No, tú me sabes. Y nos fuimos ahí, hundíme yo aquí y me fui para mi casa. Se llama César. Y voy de camino a mi casa cuando se acaba el día y Dios comienza a hablarme. Hey, así no es como se hace. Servicio en humildad es el proceso de Dios en tu vida, lo cual cambia la cosa. Así que me arrepentí realmente, le pedí perdón a Dios. Al siguiente día, cuando llegué al trabajo, le dije, César, déjame hablar contigo. Realmente 5 minutos. Él estaba medio, bueno, ¿qué me va a hacer ese hombre ahora? Si ayer peleamos, el hombre cogió ánimo, ¿verdad? Y viene cargado esta vez. Así que hablo con él y le dije, ¿sabes qué, César? Discúlpame, te quiero pedir perdón, tú eres mi supervisor, no debí hablarte así. La cuestión es que realmente me humillé tal y como Dios lo deseaba. Hablé con él y desde ese día, mis hermanos, él fue mi mejor amigo en ese lugar. De hecho, él fue, no sabe que era mi amigo, él hablaba por mí. Él fue donde el jefe para que me dieran a mí un aumento. Yo no tuve que pedirlo. Él iba y me decía, ¿sabes qué? Eso y aquello. O abrían una oficina nueva. Él decía, oh, muevan a Paula allá para que sea supervisor. Él estaba hablando de parte mía sin yo tener que decir nada. No siempre el resultado es así, pero Dios me enseñó una lección. Que cuando yo hago un servicio, cuando yo pierdo mi derecho de decir, esto me toca, esto es lo mío. Y digo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? De repente Dios es que hace el trabajo. ¿Está conmigo? Y necesitamos eso. Hay momentos que necesitamos declarar nuestro derecho, pero hay momentos que debemos dejar que Dios lo haga. Es mucho mejor, te lo aseguro, es mucho mejor. Mira cómo lo dice Jesús. Acá en Marcos 9:35, los discípulos estaban queriendo ver quién era el que iba y quién era el más y quién iba a coger el puesto y todo eso, ¿verdad? Jesús, ponme a tu derecha, ponme a tu izquierda. Y esa es la respuesta de Jesús, me encanta. Dice, entonces Jesús se sentó, llamó a todos los 12 y le dijo, si alguno quiere ser, ¿el quién? El primero, sea el último de todos. Una vez más, ganancia por medio de ¿qué? Ganancia por medio de la pérdida. En nuestra mente no tiene sentido, pero en el reino de Dios es tal y como funciona. Ganancia por medio de la pérdida. Que sea el último de todos y servidor de todos. Jesús está diciendo, es mi posición cuando yo bajo mi posición con tal de permitir que el reino de Dios avance, de repente la cosa funciona. Cuando yo bajo mi posición con tal de que mi matrimonio avance, de repente la cosa funciona. Usted no se imagina cuántos pleitos, usted lo tiene también, uno tiene en el matrimonio con tal de que uno sea el que gane. 3 que dicen la verdad. Estamos en la iglesia, señores. Esa es la realidad para cada uno de nosotros. Y hay veces que necesitamos poner a un lado mi orgullo con tal de que Dios sea el que reine en medio nuestro. En cada área de nuestra vida, en nuestro empleo, en cada lugar. A veces mejor lo pongo a un lado con tal de obtener lo que Dios quiere para mí. Eso es importantísimo porque Dios es quien te va a sostener. Mira cómo dice aquí, 1 Pedro 5:5, le voy a leer, dice, humillaos. Oye, qué versículo, ¿cómo comienza, verdad? No dice exáltate, no dice busca tu manera, comienza desde el principio el versículo y dice, humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios para que Él, hablando acerca de Dios, os exalte cuando fuere, ¿quién? Tu tiempo. Hay un tiempo para tu vida, hay un tiempo, hay un momento en que Dios dice, tú lo has hecho bien y la cosa cambia inmediatamente en el tiempo de Dios para beneficio tuyo. Pero debemos mantenernos bajo la mano de Dios. No fuera, no a mi manera, sino la mano de Dios. Ahí es donde Dios opera. Hay una frase en inglés que dice lo siguiente: si yo me promuevo, tengo que buscar la manera de sostenerme. Pero si Dios me promueve, Dios me sostiene. Voy a repetir una vez más: si yo me promuevo, tengo que buscar la manera de sostenerme. Pero si Dios me promueve, Dios es quien me sostiene. Y usted y yo tenemos que tener esa mentalidad. Si yo estoy buscando mi forma, hay que ponerme ahí, yo voy a hacer eso, pastor, póngame allá, hágame aquello. Hay que tener deseo y ambición y también llamado en su corazón. Eso es importante, no le estoy diciendo que no lo haga. Pero lo que le estoy diciendo es que permita que Dios sea el que abra la puerta. Cuando Dios abre la puerta, la cosa funciona. Dios le va a sostener, Dios le va a hablar, Dios le va a ayudar. Dios va a comenzar a trabajar en su vida. Eso es importantísimo, porque mucha gente se siente desesperado en la condición que está en el tiempo de Dios. Escucha bien, si tú no tienes lo que quieres, tal vez no es el tiempo. A veces, cuando recibimos lo que queremos fuera de tiempo, tiende a ser más una, no puedo decir maldición, pero tiende a ser más algo malo para mí que una bendición. Cuando lo recibo a destiempo, porque no puedo manejarlo, porque Dios no lo ha puesto en mis manos. Y es importante para usted y para mí eso, tenerlo en mente. Cuando es el tiempo de Dios, las cosas funcionan en nuestra vida. ¿Amén? Tres cosas hemos visto hasta ahora. Número uno es que cuando hay pérdida material, hay ganancia de la vida. Cuando hay sacrificio personal, hay ganancia en la vida. Cuando hay servicio en humildad, hay ganancia de la vida. Último por hoy, y ese es el extraño, ¿verdad? Vida a través de la muerte. Debí predicarlo en Halloween ese punto, pero ni modo. No estoy hablando de la muerte física. No estoy hablando de la muerte física. Estoy hablando que hay áreas en nuestra vida, escúchelo bien, que deben morir antes de que otra cosa venga y viva en nosotros. Hay cosas en nuestra vida que no podemos obtener hasta que cosas dejen de existir. Y eso sucede para absolutamente todos nosotros. Todos nosotros estamos en una etapa de la vida donde si algo no cambia, no vamos a obtener lo que deseamos. Escucha bien, Dios no te puede bendecir si estás mal, porque si te bendice vas a pensar que estás bien. Una vez más, Dios no te puede bendecir cuando estás mal, porque si te bendice, tú vas a pensar, yo estoy bien, Dios me acaba de bendecir. Y esa es la importancia de usted y yo funcionar de acuerdo a las cosas que Dios quiere. Y hay cosas que deben morir en nuestra vida. Mira cómo lo describe Jesús. Dice así, Juan 12, 24 al 26, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y usted y yo entendemos eso. Cuando yo era niño, también a sus hijos le hace verdad, la maestra nos dijo: tome un granito de frijol o de habichuela, como dice mi país, tome un granito de frijol, póngalo en un contenedor, ¿verdad? Échele un poquito de agua, de tierra, y póngalo al lado de una ventana para que le dé la luz del sol. De repente, luego el granito se seca, se abre a mitad y sale, ¿qué? Una nueva planta. De la misma forma, hay cosas en nuestra vida que deben secarse y morir para nosotros obtener vida. No hay manera de nosotros obtener lo que queremos si no hacemos lo que Dios desea. Una de las cosas que mi esposa y yo hemos hecho, porque es parte de nuestro compromiso con usted y con Dios. No estoy diciendo que somos más especial que nadie, por favor no lo piense de esa manera. Es simplemente un ejemplo para que usted revise su propia vida, ¿ok? Nosotros casi nunca salimos los sábados por la noche. De vez en cuando rompemos la regla, pero no lo hacemos. No porque no queremos salir, no porque no queremos ir a ver una película o hacer aquello, sino porque queremos acostarnos temprano para tener la energía de ministrar en la iglesia. Si yo me acuesto a las 12:30, a la 1 de la mañana, porque la película estaba buena y la gozadera, llego aquí y soy, no abran la Biblia y en el Salmo 15, hombre. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a Dios de mi corazón, tú eres importante, lo que tú has puesto en mi mano vale la pena, yo prefiero perder una noche de disfrutar con tal de obtener un día que sea beneficioso para usted y para mí. Una vez más, no estoy diciendo, ay, pastor, es tremendo, gloria a Dios. No está hablando nada de eso, ¿no? Hay cosas en nuestra vida que dejamos de morir para que otras puedan vivir. ¿Está conmigo? Usted revise su propia vida. ¿Qué cosa en su vida se puede decir? ¿Sabes qué? al menos que yo deje de hacer esto, no voy a obtener aquello. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Qué cosa debe morir en su vida con tal de obtener? Tal vez sea una relación mala. Una relación, si es un novio que te está arrastrando, si es un jefe que no es vida para ti, que te está pidiendo que haga algo que es en contra de la palabra de Dios, tal vez es tiempo de que tú obedezcas la palabra de Dios. Es lo que te estoy diciendo, porque vas a obtener un beneficio en Dios. Yo estoy firme creyendo eso, de que Dios va a hacer algo tremendo en medio nuestro cuando aplicamos el sistema de la palabra de Dios. Termino con este versículo. Salmo 126:6 dice así, la versión moderna: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Una vez más, lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Usted y yo, cuando hacemos la inversión, cuando estamos sembrando en la vida, es un tiempo muy difícil. Cuando usted se despierta todas las mañanas tempranito para ir a trabajar, aunque no le paguen lo suficiente, aunque su jefe no lo aprecie, usted lo está haciendo con tal de cosechar un beneficio que va a bendecir a su familia. Cuando los voluntarios de la iglesia llegan aquí tempranito, cuando se pudieron haber quedado o venir simplemente sentarse al servicio, para que las sillas estén organizadas, el lugar esté limpio, para que usted tenga una experiencia buena con Dios. Lo están haciendo sacrificio personal con tal de crear un ambiente donde Dios puede estar en medio nuestro. ¿Qué estoy diciendo? Cada uno de nosotros tiene área que puede haber una pérdida, pero no es pérdida, es simplemente una ganancia por otro lado en su vida. Así que no cierre sus ojos y se enfoque solamente en lo que perdió, sino abra sus ojos y vea en lo que puede ganar en Dios en ese momento en su vida. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo. Toda inversión que nosotros hacemos tiene un precio y tiene un costo. Pero cuando obtenemos el resultado, eso nos trae gran gozo. Eso es lo que Dios desea para usted. Den un aplauso al Señor, que se lo merece. Qué bueno es Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.